Tuve un sueño muy extraño. Iba por un templo dorado, bajo cúpulas de cristal y a través de salas deslumbrantes llenas de todas las cosas que uno pueda desear. Había obras maestras del arte humano y seres a quienes a todas luces no les faltaba de nada, pero que parecían estar buscando algo. Criaturas muy extrañas. El mundo es un caos, cuanto más se tiene, más se quiere. Tras el 11 de septiembre, el presidente Bush pidió a los americanos que se fueran de compras. Este cerebro siempre quiere hacer dinero, lo llevo dentro. Lo haría aunque me abandonaran en el medio del desierto. Siempre hay alguien que te dice, necesitas esto, necesitas aquello. Es la estrategia de la publicidad, hacerte creer que no puedes estar satisfecho. El ser humano es por naturaleza ambicioso. Hemos observado en la evolución que, mientras ese mecanismo no cobre demasiada fuerza, sirve perfectamente a los objetivos del individuo. Me atrevería a decir que es el síntoma de una enfermedad. Tenemos que vivir en equilibrio. Si no lo logramos, estamos perdidos. Me pregunto si somos siquiera una forma viable de vida. Tal vez solo seamos un instante de la evolución y algún día estaremos junto a los dinosaurios en los museos de las cucarachas. Me gustaría añadir algo, debemos tener presente que algún día moriremos. Siempre me he preguntado por qué somos así. Somos seres sociables y empáticos, y también egocéntricos y crueles. Damos y quitamos, creamos y destruimos. ¿Cuál es nuestro problema? ¿Qué nos impulsa? Empiezo mi búsqueda. La humanidad se encuentra en una encrucijada, creo que histórica. La amenaza al medio ambiente es ya tan grave que nos obliga a intervenir. También nos deberíamos preguntar por qué hay siempre guerras y por qué hay tanta gente infeliz. Pero la única respuesta que se nos ocurre es seguir construyendo alegremente centros comerciales. Todo eso está vinculado a una desmesurada codicia, y mientras no lo reconozcamos y planteemos soluciones, nos pondremos literalmente al borde del ocaso como especie. Si tenemos que hablar de Darwin, tenemos que hablar de evolución. Darwin quería entender la evolución y cuál fue su propuesta central. Exacto, la selección natural. Desde el punto de vista de las características biológicas, los seres humanos nos parecemos al resto de las especies en el instinto de supervivencia, por ejemplo. Pero por otro lado, somos lo suficientemente inteligentes como para ser conscientes de nuestra propia existencia. Y el hecho de sentirse vivo y ser consciente de ello es un motivo de gran alegría. Por otro lado, acarreamos una terrible carga existencial. Si sabes que estás acá, también sabes que, como todo ser vivo, algún día dejarás de estarlo. Pero si estuviéramos todo el día pensando en eso, me voy a morir si salgo fuera, me va a caer un meteorito, el miedo nos paralizaría por el terror. Lo que hicimos los seres humanos fue crear lo que los antropólogos denominan cultura. Y todas las culturas ofrecen alguna fórmula de inmortalidad. Las grandes religiones en forma literal, con el más allá, el cielo, la reencarnación, o de forma simbólica, a través de la creencia de que vamos a legar algo a la posteridad. Por eso queremos tener hijos, construir pirámides, componer sinfonías, escribir grandes libros y tener mucho dinero. El ser humano siente el impulso de poseer muchas cosas porque, en términos psicológicos, eso le sugiere que puede vivir eternamente. Deseo, codicia y la presión permanente, que tanto malestar y agresividad conllevan, son para la filosofía budista el estado resultante de una persona que constantemente quiere ver algo que no es verdad. Hablamos de tres verdades fundamentales. La primera es que las cosas son transitorias. La segunda, el principio fundamental de todo, es el vacío, la vacuidad. Pero desarrollamos algo en nosotros que nos hace olvidar lo anterior. Intentamos hacer las cosas permanentes y esa lucha genera la tercera verdad, el sufrimiento. Porque empezamos a cerrarnos a lo material. Un ejemplo, tengo una camisa, y siempre que voy de compras compro otra camisa. Ya tienes 12 camisas en el armario, pero compras otra más. Ya son 13, solo para tener la sensación de que vas a vivir lo suficiente para usar las 13 camisas, o incluso más. En el fondo, hacemos constantemente cosas para reafirmar nuestro impulso de inmortalidad, de seguir viviendo y de no tener que cambiar nada. Y esa lucha permanente provoca muchas neurosis, de las cuales la más grave es la codicia. La muerte es un fenómeno físico muy real. Da igual que tan buenos sean sus símbolos, tu religión, tu ideología, tu dinero. No pasan de ser meros símbolos. Ninguno consigue minimizar lo suficiente el miedo a la muerte. Lo puedes paliar, pero no te lo puedes sacar de encima. Y finalmente, para empeorarlo todos, tampoco nos agrada la idea de que seamos animales. Desde el punto de vista estrictamente biológico, no somos más valiosos o perdurables que frijoles o armadillos. El animal solo toma lo que necesita, el animal llamado ser humano, no. El planeta alberga más de 7 mil millones de personas, y todos quieren algo, quieren más. Tal vez ese es el secreto de su éxito. Fabricamos instrumentos para traducir la codicia en algo mensurable y, por otra parte, para poner a personas en un estado de codicia. Esta es la prueba del globo. En ella medimos la predisposición al riesgo de la persona que participa en el experimento. Su tarea es inflar un globo todo lo que quiera. Cuanto más grande sea el globo, más alto será el valor alcanzado. En todos los intentos hay dinero en juego. El participante se arriesga cada vez que infla el globo a que estalle y pierda su dinero. Lo que queremos demostrar es que personas con una fuerte inclinación a la codicia arriesgan más en este experimento y siguen inflando el globo más tiempo que otros participantes. También comprobamos que personas predispuestas a la codicia muestran una reacción cerebral diferente. En esta gráfica vemos la respuesta de nuestro cerebro a la recompensa y también al castigo. Cuanto más acentuada sea la codicia en un individuo, más débiles serán las señales de castigos. En ese sentido, lo interesante es que ese estado es el que quieren seguir teniendo esas personas. Un fenómeno interesante plasmado en los experimentos clásicos de Ohls y Milner sobre cómo funciona la dopamina en el cerebro. Si se aplican a ratas electrodos exactamente en esa región de su cerebro y se las induce a estimular por sí mismas el mecanismo de la dopamina apretando una tecla, ocurre que oprimen esa tecla hasta matarse. Y ese es probablemente el mecanismo biológico que explica el porqué de la avaricia excesiva. La mayoría de los primates son muy sociables, pero estos son inusualmente tolerantes. En todos los aspectos existe una jerarquía. Todos saben quién está arriba. Quien está arriba recibe más, los machos, más parejas, las hembras, más comida, etc. Pero no es una jerarquía absoluta en la que quien está arriba se queda con todo. Observamos cosas que no son habituales entre primates, sobre todo lo referente a la propiedad. Por ejemplo, ¿cómo reaccionas si tú recibes más que yo o menos que yo? Eso se puede estudiar empíricamente. El experimento en sí es muy sencillo. Los simios, sentados uno al lado del otro, reciben tareas fáciles. Alternativamente, se les da una piedra, la devuelven y como recompensa obtienen algo de comer. Lo interesante es cómo reacciona uno de ellos, que recibió un trozo de comida poco atractivo, cuando ve que el vecino obtuvo algo mucho mejor. Esto podría entenderse como un acto de injusticia, al otro le han dado algo mejor que a mí. O podría provocar una respuesta de codicia, ahí veo una comida mejor, yo la quiero. Desde el punto de vista evolutivo, el comportamiento que denominamos codicia, definido como la recolección de la mayor cantidad posible de recursos, es importante. La mayoría de los animales viven más cerca del mínimo existencial que la mayor parte de nosotros. Por eso, si no aspiras a obtener todos los alimentos posibles, sería un gran riesgo para ellos. En sociedades humanas, sin embargo, la codicia, esa necesidad de apropiarse de todo lo posible, se ha traducido en apropiarse de todo lo posible a expensas de los demás. Y eso es algo que creo no existe en los animales. Narciso llegó un día a un manantial tan cristalino que podía reflejarse en él como en un espejo. Nada más que con ver su imagen reflejada, se enamoró de su belleza. También nosotros solemos vernos como el ombligo del mundo. El individuo es cada vez más importante y por eso codiciamos reconocimiento y autoestima. Acaparamos relaciones, likes, fotos, zapatos, récords. Estamos enamorados de nosotros mismos como Narciso. Tener éxito en los negocios es un arte, y si lo dominas puedes lograr cosas que los demás no pueden ni imaginar. ¿Cuánto cuesta? No hablemos del precio internacional, hablemos de nuestro precio. Son 700 metros cuadrados multiplicado por 8 plantas. Por nuestro conocimiento del mercado, llegamos a un precio de $5,000 por metro cuadrado. nos encontramos en una sociedad capitalista y la codicia desempeña un papel fundamental. Toda la publicidad que se produce, ya sea para televisión, internet o cualquier otro medio, crea necesidades. Nos decimos a nosotros mismos que necesitamos cosas que en realidad no necesitamos, y finalmente compramos algo que no necesitamos. Cada producto va asociado a una especie de liberación emocional. Pero ¿cuánto nos dura esa felicidad? Hay tres componentes esenciales en los seres humanos: la codicia, la competencia y la vanidad. No podemos sobrevivir sin esos elementos. Si somos codiciosos, competimos. Si competimos, queremos ganar. Y si ganamos, lo hacemos por la vanidad, para demostrar que somos mejores que los demás. La cuestión es, ¿qué es lo que nos hace felices? Lo que nos hace felices es tener experiencias y relaciones que tengan sentido y que hagan que la vida valga la pena. Es decir, el amor, el conocimiento, la creación artística, las relaciones humanas. Y estas cosas, precisamente, no se pueden comprar. Muchos sociólogos e investigadores han estudiado la relación entre el ingreso y la felicidad. Se ha demostrado que, a partir de un cierto nivel de ingresos, ya no somos más felices. Claro que si eres muy pobre, no tener comida ni alojamiento provoca un gran sufrimiento. Pero una vez cubiertas esas necesidades básicas, el dinero adicional no nos hace más felices. Es como un punto de inflexión. Hasta ese punto, el ingreso y la felicidad aumentan juntos. A partir de ahí, tener más dinero ya no importa. Lo que importa es la calidad de la vida, la satisfacción en el trabajo, el bienestar familiar, los amigos, la salud, la seguridad y el entorno. En los estudios sobre la felicidad, hay una cosa que se destaca claramente: la gente feliz suele tener relaciones sociales profundas y significativas. Las personas muy ricas no suelen tener más amigos ni mejores relaciones. De hecho, muchas veces es al revés. En una cultura en la que valoramos tanto el dinero, las personas que no tienen éxito financiero suelen sentirse fracasadas y eso les genera mucha infelicidad. Hemos construido un sistema que glorifica la riqueza y eso nos convierte en víctimas de la codicia. Sin embargo, estamos empezando a darnos cuenta de que tal vez deberíamos buscar la felicidad en otra parte. La codicia puede ser tanto una fuerza positiva como negativa. Puede impulsarnos a alcanzar nuestras metas, pero también puede llevarnos a comportamientos destructivos. La clave está en encontrar el equilibrio, en saber cuándo es suficiente y en valorar las cosas que realmente importan en la vida.